preparando las familias que formarán.
Y hablando de familias, hermosa familia, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Les saluda a su amigo y servidor Joel Medina, contento y muy feliz de estar con ustedes en esta ocasión. Sabe, nos complace poder acompañarle en el estudio hermosísimo y fascinante de la lección de escuela sabática. Es un placer poder traerlo para todos ustedes. En esta ocasión quiero agradecerles a todos ustedes que nos mandan su mensajito a través de YouTube, a través de WhatsApp, a través de Facebook y todas las redes sociales que usted se comunica con nosotros a través de ellas. Gracias. También a usted que está orando por nosotros, muchas gracias, por supuesto. Y un agradecimiento muy especial a nuestra familia de colaboradores también. Muchas gracias porque ustedes hacen posible que todo esto lo sigamos haciendo y sigamos creciendo también. Tenemos muchos proyectos ahí en mano, pero vamos a ir poco a poco con cada uno de ellos. ¿Está bien? Bueno, hoy tenemos para usted la lección número 7. La lección número 7, como ustedes lo miran ahí en pantalla, lleva por nombre Adoren al Creador. De modo que en esta ocasión vamos a adorar a nuestro Creador. Y bueno, vamos a aprender cómo adorar al Creador. De hecho, en esta lección es muy importante, ¿sabe? Porque en forma personal considero que la adoración es algo muy crucial para el tiempo del fin. La adoración va a definir entre dos grupos: quién está adorando correctamente y quién está adorando incorrectamente. El que adore correctamente al Creador, entonces esa persona quiere decir que está conectada con Cristo Jesús. El que adore incorrectamente por un día falso, un día que sea establecido por el hombre, obviamente manejados por el enemigo, por Satanás, entonces esa persona obviamente estará desconectada de Cristo Jesús, aunque piense que está conectada con Jesús. Bueno, vamos a entrar de esta manera, mi hermosa familia, al estudio de la lección de escuela sabática. Toma tu lección, toma tu Biblia, por favor, y veme siguiendo. Recuerda, estudiamos cada pregunta y cada texto bíblico para poder dar una respuesta concisa a las preguntas que vienen allí a través de la lección de escuela sabática. Una vez más, es un placer acompañarte en esta ocasión. Gracias por ser parte de nosotros. Gracias por ser parte de esta hermosísima familia. Bien, vamos a entrar al texto para memorizar. Y el texto para memorizar en esta ocasión lo vamos a encontrar en Apocalipsis 4:11. Para poderle dar lectura, hermosa familia, vamos a orar y vamos a pedir al Señor su unción. Si le es posible, por favor, acompáñeme a orar. Es cierto, ayúdeme a orar o acompáñeme a orar con mucha fe y esperanza. Oremos. Señor bendito, gracias te damos por este privilegio tan hermoso que nos das de poder llegar ante tantas personas, Señor, para estudiar la lección de escuela sabática. En esta ocasión, Señor, quiero pedirte de una manera muy especial que abra nuestro entendimiento para que comprendamos lo que tú tienes para nosotros. El mensaje especial, Señor, que necesitamos en nuestras vidas para poder comprender nuestra salvación a través de tu Hijo, para poder hacer lo correcto ante ti. Por eso, Señor, llegamos ante ti de esta manera y te pedimos humildemente que abras nuestro entendimiento, quites cualquier idea preconcebida, Señor, y que nos instruyas en tu palabra para poder de esa manera encontrarnos frente a ti en aquel día glorioso cuando tu Hijo venga en gloria y majestad. Una vez más, Señor, gracias por responder a las personas y a nuestra familia de personas que han enviado sus peticiones de oración y también sus agradecimientos. Gracias por contestar a cada una de ellas, Señor. De nuevo, Señor, todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Hermosa familia, bueno, pues como ya dijimos anteriormente, estamos contentos y felices. Vamos a darle lectura, por supuesto, al texto para memorizar. Ese texto se encuentra en Apocalipsis 4:11. Dice: Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y existen. Algo muy interesante aquí. Primeramente, Señor y Dios, digno eres de recibir gloria. El creador, el que es el creador, por supuesto, merece la honra y la gloria en todo momento. Nadie más, solamente Dios merece la honra y la gloria. Ahora, hay personas que no creen en Dios, que incluso deciden ser ateas porque no creen en Dios. Y para ellos es fácil moverse de un lado para otro. Sin embargo, hermosa familia, piénselo de esta manera. Aunque una persona no crea en Dios, no quiere decir que Dios no le esté dando bendiciones incluso. Por supuesto, esa persona tiene solamente el periodo de esta vida para disfrutar de ellas. La bendición del sol, la bendición del oxígeno, la bendición de poder mirar, de poder escuchar, de poder caminar, de tener salud de pronto. Es una bendición muy grande de parte de Dios. Y hay personas que en sí desechan esa invitación y la hacen para un lado, por lo que sea. Sin embargo, usted y yo sabemos y confiamos porque conocemos a un Dios al que es el creador de este mundo, de este planeta y del universo, por supuesto. Entonces, si es así, sabe, en su momento cada quien tendrá su paga. Y en su momento miraremos quién es quién. Ahora, lo hemos dicho anteriormente, si de pronto una persona decide no creer en Dios, nada más porque sí, qué triste será para esa persona mañana cuando despierte, como nosotros creemos por la palabra de Dios, cuando despierte y se encuentre con Dios, que se encuentre con Cristo Jesús cara a cara, solamente para ser destruido, solamente para ser desechado. Qué triste, ¿no? Y pensar que tuvo tantas oportunidades de aceptar a Dios, de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a sus principios, de acuerdo a su santa ley, y sin embargo, desechamos esas oportunidades. Qué triste va a ser para esa persona encontrarse con Dios y pensar que tanto que lo negué, que no existía, y mira, sí existe. Pero va a ser demasiado tarde porque ese encuentro va a ser para destrucción solamente. Destrucción eterna, por supuesto. Ahora, nosotros como hijos de Dios, creemos en un Dios, confiamos en un Dios, y sabe, puede ser, digamos, vamos a poner solamente por un ejemplo, pudiera ser, digamos, ¿okay?, que de pronto Dios no existiera, como lo afirman varios grupos de personas, ¿no? Supongamos que de repente Dios no existe. ¿Qué fue lo que nosotros perdimos? Absolutamente nada. Lo contrario, dentro de esta vida, dentro de este mundo, hemos vivido una vida tranquilos, una vida de paz y serenidad, porque sabemos que nuestro Creador nos da esa paz y seguridad. Y también serenidad, por supuesto. Entonces, incluso hasta por conveniencia, nos conviene creer en un Dios, porque vivimos más tranquilos aquí en esta vida, número uno, y segundo, obviamente tenemos la oportunidad de entrar en la vida eterna. Si al último la vida eterna no existe y si Dios no existe, bueno, igual no perdimos absolutamente nada. Pero imagínese para esa persona que niega a Dios y de pronto cuando se despierta, porque recuerde, todo mundo que muere en esta vida, todo mundo va a despertar. Todo mundo debe despertar. Cuando esa persona despierte y se dé cuenta que en realidad Dios existe, que la vida eterna no era un mito, sino una realidad. Qué tristeza va a ser para esa persona, ¿no? Bueno, en la adoración encontramos todo esto. Por eso es que adoramos a un creador, adoramos al creador del universo, al creador de los cielos y la tierra, o lo rechazamos. Recuerde, una adoración correcta es al adorador, al creador correcto. Una adoración incorrecta, estamos adorando a alguien que está usurpando solamente la creación o al creador. Sin embargo, recuerde, eso es lo que va a definir a finales de cuenta quién está con Dios y quién no está con Dios. Porque ahí hay, en un momento dado habrán tres grupos. ¿Okay? Número uno, los que adoran correctamente. Segundo, los que adoran creyendo que adoran correctamente, pero están adorando incorrectamente. Adorando en el día, tal vez en el día incorrecto, puede ser. De pronto, también está el otro grupo, que no cree en Dios, es que no adora ni correctamente ni incorrectamente. Bueno, tristemente, el grupo que adora o que no adora porque no cree en Dios, automáticamente está envuelto en el segundo grupo, que es el de la adoración incorrecta. El hecho de no adorar es una forma de adorar incorrectamente, de esa forma, ¿no? Bueno, vamos de nuevo al texto para seguir analizándolo, ¿le parece? Vamos allí. Dice, y porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y existen. Por eso es que sabemos que todo lo que está a nuestro alrededor existe por Dios, Dios lo creó y por Él existimos. Imagínese una persona que dice, no creo en Dios, Dios no existe, ¿sabe? Ahí mismo Dios le brinda su voluntad, Dios le brinda su amor. Porque en el momento que Dios soltara a esa persona, no existe, bueno, pues quédate solo. En el momento que Dios hiciera o tomara esa decisión, automáticamente la persona deja de existir y moriría automáticamente. De modo que Dios, aún a las personas que lo rechazan, algunas de las personas que no quieren saber nada de Él, aún a esas personas, Dios les da su bendición, les da parte de su amor. Aunque mañana o pasado, en la hora del juicio, en la hora de la destrucción, esa persona sea destruida, ¿no? Bueno, eso es, mis hermanos, lo que hay detrás de este texto bíblico. Vamos a la parte del domingo. En la parte del domingo dice, un compañero en la tribulación. Dice la pregunta que aparece, lee Apocalipsis 1:9. Ver también Mateo 13:21, Hechos 14:22 y Juan 16:33. Vamos a leerlo y luego leemos la pregunta que aparece aquí. Apocalipsis 1:9 dice, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Note aquí que el discípulo amado estaba en la isla Patmos. ¿Y por qué estaba allí? Porque él era un fiel hijo de Dios. Y por causa de la palabra y el testimonio, o sea, el hecho de que él testificaba de Cristo Jesús, testificaba del Evangelio. Esa fue la razón por la cual él fue encarcelado y por eso que estaba ahora allí en la cárcel. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona para ser perseguido? ¿O bien para ser tribulación? Solamente ser fiel hijo de Dios, ¿sabe? Solamente. Mateo 13:20-21 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Puse este texto aquí adicional por la razón, bella familia, que el texto 21, nada más el que pide la lección, medio nos deja un poquito sin el contexto, ¿no? Entonces estamos hablando aquí de la parábola del sembrador, obviamente. Entonces, el que fue sembrado en pedregales, o sea, la semilla que cayó en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. Se da cuenta como que nos quedamos allí a medias, ¿no? En ascuas. Sino que es de corta duración. La persona que recibe la palabra de Dios, como no tiene raíces, dice es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Una persona que no está bien arraigada en el mandamiento, en el evangelio, en Cristo Jesús, cuando vengan las dificultades, cuando venga la persecución específicamente, cuando entre la ley dominical y todo lo demás, o una persecución masiva, rápido se puede retractar y abandonar la fe, o abandonar bien, como diríamos, la verdad. En Hechos 14:22 dice así, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En otras palabras, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, siempre tendrán tribulaciones. Pero eso nos hace pulir nuestra fe, nos hace pulir nuestro espíritu, de hecho. Nos ayuda a entender mejor el amor de Jehová, aunque no lo creamos de repente, ¿no? Pero el hecho de que tengamos persecuciones, veremos al final del tiempo, al final de la historia, veremos cómo Dios estuvo allí con nosotros, número uno, en todo momento. Por eso un compañero de la tribulación se llama este día. Dios estuvo ahí con nosotros en todo momento, número uno. Y el hecho de que seamos y nos mantengamos firmes y fieles, quiere decir que en su momento dado tendremos la recompensa que es la vida eterna, donde ya nunca más habrá tribulación, ni dolor, ni nada que nos haga daño. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y recuerde que también ahí en Juan 16, en el versículo 1 y el 2 y el 3 precisamente, hablan sobre la persecución que vendrá. Y esa persecución viene por personas que piensan que están sirviendo a Dios, piensan que están haciendo lo correcto ante Dios. Bueno, sabemos claramente que están lejos de Dios, pero para ellos están bien con Dios. Y ahí viene un problema bastante grave también, ¿verdad? Que muchas personas, tal vez de pronto pensaremos que estamos sirviendo a Dios, hermosa familia. Se ha puesto a pensar, normalmente pensamos en los demás, ¿no? Pensamos de que en sí, bueno, es verdad, es posible que las otras personas nos vengan a perseguir porque no somos fieles hijos de Dios. ¿Sabe? Nadie que esté viviendo, aunque sea una mentira, va a pensar que está viviendo una mentira. Lo más triste es que algunas personas que de pronto, hoy por hoy, podríamos decir que somos fieles hijos de Dios, es posible que mañana seamos los perseguidores y no los perseguidos. Siempre nos contamos con el grupo de los perseguidos porque son los que al último verán a Cristo Jesús venir en gloria y majestad o entrarán al cielo en la vida eterna. Nunca nos miramos en el grupo de los perseguidos, pero de los perseguidores, perdón. Nunca nos miramos allá, ¿verdad? Porque pensamos que lo que estamos haciendo es correcto. Que mi forma de adorar, que mi forma de hacer las cosas, mi forma de irme para allá y más para allá. Por eso, aparentemente todo está bien y no hay ningún problema. Dios me acepta tal y como yo soy. Bueno, de pronto, hermosa familia, pudiera ser que nosotros seamos parte de los perseguidores. Y aún hoy por hoy no nos damos cuenta. Hay que hacer un autoexamen y mirar cómo estamos nosotros. Vamos a leer la pregunta y a dar la respuesta también para esta pregunta que aparece aquí en la parte del domingo. ¿Sí? Dice la pregunta, ¿cuál es el mensaje aquí para todos los que procuran seguir a Jesús en este mundo? Bueno, la respuesta de un servidor, el fiel hijo de Dios siempre tendrá tribulaciones y persecuciones. Eso es siempre, siempre. En la parte de al pie de la página del domingo dice, si los siervos fieles de Dios como Juan enfrentarán sufrimiento y tribulaciones, ¿qué nos hace pensar que nosotros no enfrentaremos problemas? Entonces dice, ver a 1 de Pedro 4, 12 al 15. Bueno, dice así. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, mis hermanos, ¿qué nos hace pensar que no enfrentaremos problemas? Bueno, ¿sabe? Si usted y yo somos fieles hijos de Dios, entonces, sin duda alguna, tendremos algún tipo de tribulación, ya sea en esta vida, o bien, si es que nosotros como última generación estamos viviendo para el tiempo del fin, que cuando venga la ley dominical, cuando venga todo esta persecución masiva a nivel mundial, por cierto, posiblemente nos toque vivir esa parte. Pero recuerde, eso va a ser simple y sencillamente si somos fieles hijos de Dios. Repito, ¿cuántas personas no estamos de pronto, pudiéramos estar de pronto, en el grupo de los que van a perseguir, pero nos contamos con los que van a ser perseguidos? Hay que analizar eso de pronto, ¿sí? Bueno, ahí al pie de la página del domingo dice, si los siervos fieles de Dios como Juan enfrentaran sufrimientos y tribulaciones, ¿qué nos hace pensar que nosotros no enfrentaremos problemas? Ver 1 de Pedro 4, del 12 al 15. Dice así, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Alabado sea el nombre de Jehová. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. ¿Sabe? Si viene la persecución, hermosa familia, viene la persecución porque somos fieles hijos de Dios. La respuesta de un servidor para esta pregunta, sin duda, tendremos sufrimientos, padecimientos y tribulaciones, al igual que Cristo Jesús. Cristo Jesús fue vituperado, fue obviamente perseguido y al final hasta la muerte. Bueno, si Él padeció esto, imagínense que no padezcamos nosotros también, ¿verdad? De modo que vamos a ver a la parte de el lunes, en la parte de lunes, adora al Creador. ¿Okay? Adora al Creador, como si fuera una orden, por así decirlo. Dice, lee Apocalipsis 14:7. Muy bien, el mensaje del segundo, perdón, del primer ángel, todavía estamos aquí analizándolo. Vamos a leerlo. Dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La pregunta que aparece aquí dice, ¿cómo incluye el mensaje del primer ángel? ¿O cómo concluye? Bueno, con la adoración, ¿cierto? Con la adoración. Dice, ¿qué apelación final hace este mensaje referente a la hora del juicio? Dice así, dice, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Porque el juicio ha llegado, entonces necesitamos adorar. El hecho de que el juicio ha llegado nos está llevando ahora a adorar. ¿Adorar a quién? A Jehová. Recuerde que ya analizamos anteriormente que el hecho de temer a Dios, esa palabra de temer a Dios, es ser fiel a Dios. ¿Fiel en qué? En todo, específicamente y especialmente en su santa ley. Debemos ser fieles a Dios. Ahora, al final acá dice, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Nos está dando, otra vez nos está llevando a la santa ley de Dios. Por eso, adoremos a aquel que hizo el cielo y la tierra. ¿Cuándo Dios instituyó un día para la adoración? Desde la creación, obviamente. Entonces, el día que Dios estableció para la adoración fue el séptimo día. Por eso es que cuando decimos temed a Dios, estamos hablando de la ley de Dios. Y luego adorad a Dios, al que hizo el cielo y la tierra. De nuevo, estamos yendo otra vez a la santa ley de Dios. Porque el cuarto mandamiento delinea específicamente al Creador y nos invita a adorar. Adorar específicamente en un día, que es el día sábado, por supuesto, el día número 7. Dice la pregunta que aparece aquí, ¿cómo concluye el mensaje del primer ángel? Bueno, ya lo miramos, ¿no? ¿Qué apelación final hace este mensaje referente a la hora del juicio? Dice, ver también Isaías 40:26, Juan 1 del 1 al 3 y Romanos 1:20. Isaías 40:26 dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas en el cosas? Él seca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Alabado sea el nombre de Jehová. Y Juan 1 del 1 al 3 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas que por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Luego Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Hay algo que fue hecho? Si hay algo creado, tiene que haber un creador. Las cosas no salen nada más porque sí. Las cosas no salen solamente por casualidad. Bueno, hubo una chispita y una gran explosión. No, esas son excusas solamente para negar a un ser, al ser que hizo la creación del mundo. Puse aquí Éxodo 20 del 8 al 12, ¿no? De aquí me faltó el 2, pero a Génesis, Éxodo 20 del 8 al ¿qué es? Creo que es al 11, no nada más, porque el 12 ya es el quinto mandamiento. Pero bueno, Éxodo 20 del 8 al 11, ¿sabe? Hay algo ahí muy especial, lo voy a poner aquí en la pantalla. Puse más chicas las palabras ahí que de cierta forma nos podemos brincar para que quede claro un mensaje. Fíjese que si elimináramos no hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo ni tu hija, todo lo demás. Si elimináramos esas partes, mire lo que queda de este cuarto mandamiento. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por cuanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. ¿Se da cuenta? Esa es la razón por la cual adoramos en el séptimo día, es porque aceptamos a Jehová como nuestro creador. Y Él lo instituyó desde el principio, desde la creación. Por eso es que nosotros sabemos claramente y estamos 100% seguros de que el día correcto para adorar a Jehová es el séptimo día, que es el sábado. Ahora, hermosa familia, una cosa que necesitamos mencionar. Las cosas están cambiando, la ideología está cambiando, la teología está cambiando. Si están cambiando la Biblia misma, imagínense la ideología que viene detrás de todo esto. Y por eso yo le repito y lo digo siempre, analice el punto y veamos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. La Iglesia Católica está cambiando las cosas, está modificando la Biblia. Está modificando incluso su ideología. Hay un video del Papa Francisco hablando sobre el sábado, el séptimo día de la semana, como el día de Dios, el día de descanso. ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, ¿sabe? A final de cuentas siempre se mete una torcedura a la palabra de Dios. Porque a final de cuentas ahora el sábado, que se exalta, por cierto, ya usted no escuchará a un evangélico defender el domingo como el día del Señor, ¿sabe? O como el día santo de Jehová. Ya no lo escuchará. ¿Sabe lo que hay y sabe lo que viene? Lo que viene, hermosa familia, es que el sábado es genuinamente el día del Señor. El día que Jehová apartó desde el principio. Solamente que ahora en la nueva creación, en que el hecho de que Jesús ahora sea el nuevo pacto, en el nuevo pacto nos vamos a encontrar ahora algo muy interesante. Porque ahora, sábado, que significa reposo, y Jesús dice, yo soy el reposo. Todos los que estéis cansados y trabajados, ¿qué dice? Venid a mí y yo os haré descansar. Entonces, para las personas, desafortunadamente, el reposo es Cristo Jesús. La importancia del día la eliminan. Y es la razón por la cual se ha atacado muchísimo también la creación en 7 días literales. El ataque no es contra la creación ni contra Dios. El ataque es contra el sábado establecido por Dios. De modo que si nosotros tenemos ahora mismo la oportunidad de testificar por Dios y de glorificar a Jehová en nuestras vidas, siendo obedientes a su santa ley, y manteniendo la ideología que Dios ha puesto en la Biblia. Las teorías humanas salen sobrando. Pero sin embargo, nosotros como hijos de Dios, necesitamos mantenernos siempre firmes y fieles dentro de lo que es la palabra del Señor. Que la teología sea eficaz dentro de la palabra del Señor, no fuera de la palabra del Señor, ¿sí? De modo que la pregunta que aparece aquí, que de paso no escribí aquí la respuesta, dice, ¿cómo concluye el mensaje del primer ángel? ¿Qué apelación final hace este mensaje referente a la hora del juicio? Recuerde, de nuevo, tenemos la adoración. Y ahí tenemos esa parte, la adoración. Por eso usted y yo adoramos correctamente a nuestro Creador en el séptimo día, precisamente. Al pie de la página y el lunes dice, ¿en qué medida el tamaño abrumador de la creación solo amplifica la realidad del amor de Dios? Ya que muestra que a pesar de lo pequeños que somos en contraste con la creación, aún así Cristo murió por nosotros. Respuesta de un servidor. En la humanidad el amor de Dios se muestra para que la vuestra celestial pueda ser testigos de la justicia divina y la vindicación del hermoso carácter de Dios. La vindicación del carácter de Dios lo haremos posible, familia, sin duda alguna, cuando usted y yo nos mantengamos fieles en los caminos del Señor. Fuera de allí, de pronto podemos fallar. Pero recuerde, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en Cristo Jesús podemos ser fieles hijos de Dios. Por supuesto que sí. Se puede lograr. Claro que sí. Vamos a la parte del martes, ¿le parece? En la parte del martes encontramos aquí, el título dice, un Dios que está cercano. La primera pregunta que aparece ahí se lee 2 Corintios 5, 17, Salmos 139, 15 al 18, Hechos 17, 27 y Colosenses 1, 17. Muy bien, dice la palabra del Señor así. 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, es una criatura nueva. Porque Jesús está con nosotros. Jesús está contigo. Recuerda, es una criatura nueva en Cristo Jesús. Salmo 139, 15 al 18 dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Dice, sigue diciendo, cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplicarán más que la arena, despierto aún estoy contigo. Alabado sea el nombre de Jehová, cierto. Ahora, Hechos 17, 27 dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y Colosenses 1, 17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Si usted y yo subsistimos en Dios, ¿qué tan cercano está Dios de nosotros? Bueno, para que podamos subsistir en Él, Dios tiene que estar, por supuesto, sumamente cerca de nosotros, ¿verdad? La respuesta para esta pregunta, que de hecho, leemos una pregunta. ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de la cercanía de Dios? La respuesta de un servidor, desde que Dios ha creado individualmente, nunca se ha apartado de nosotros. De una forma muy individual. Estaba con su pueblo, ha estado aquí, ha estado en el mundo, todo lo demás, Dios está en todo lugar. Pero de forma individual, Dios siempre está con nosotros. Ahora al pie de la página y el martes dice, ¿cómo podemos aprender a obtener esperanza y consuelo al percibir la inminencia de Dios? ¿O te asusta porque Dios conoce tus secretos más sombríos? ¿Cómo es que el Evangelio te puede dar paz en ese contexto? Bueno, respuesta de un servidor. En el Evangelio encontramos al Cordero de Dios que nos asegura la paz y esperanza para la eternidad. Cierto, porque en el Cordero de Dios, sin duda alguna, encontramos perdón para nuestras faltas, perdón para nuestros pecados, hermosa familia. Entramos a la parte del miércoles. Dice, lee Efesios 3 a 9, Colosenses 1, 13 al 17, Apocalipsis 4, 11, que es el texto para memorizar, y Romanos 5, 17 al 19. Vamos a leerlos y luego damos lectura a la pregunta. ¿Sí? Muy bien. De hecho, sabe, en Efesios 3, 9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido donde los siglos, desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, ¿sabe? Aquí solamente nos habla de la creación de Dios, que Dios es el que creó todas las cosas, pero nos deja totalmente pensando, bueno, ¿de qué está hablando este texto bíblico específicamente? ¿Sabe? Vamos a darle lectura desde el principio, sí, desde el versículo 8. Efesios 8 al 11, para tener completa el trasfondo y el contexto. Dice Efesios 3, 8 al 12. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio, perdón, escondido desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas. Y para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Así tenemos un mejor contexto de lo que dice Efesios 3:9. De modo que estamos hablando, obviamente, aquí de que nosotros somos número uno, testigos del amor de Dios, y se nos ha dado llevar el evangelio a otras personas. Así es que con esto ya en mente podemos proseguir. Dice Colosenses 1, 13 al 17, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, el versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Qué hermoso texto, ¿no? De nuevo, otra vez, el evangelio, la creación, el juicio y la creación. Yo pondría primero la creación, luego el evangelio y luego el juicio, ¿no? Porque es la forma como iríamos en una línea de tiempo, ¿cierto? Aquí arribita del versículo 15, de donde tenemos el título, que es reconciliación por medio de la muerte de Cristo, es el título nada más de lo que habla allí del versículo 15 en adelante. ¿Okay? Eso no es parte del texto, por cierto. Muy bien, entonces seguimos leyendo. Ahora en Romanos 5, 17, 19 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y entre los justos va a estar usted y su familia. ¿Ok? Ese es el plan, por supuesto. Apocalipsis 4:11, que fue el texto para memorizar, dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La pregunta que vamos a contestar aquí dice, ¿qué enseñan estos pasajes acerca de Jesús como creador y redentor? Jesús es el creador y murió por nosotros para redimirnos del pecado. Jesús es el creador en todo momento. ¿Sabe? Muchas personas de pronto piensan o no pueden relacionar a Jesús en la creación. Bueno, pensémoslo de esta manera. Jehová es el arquitecto, Él es el diseñador. Entonces Jesús es el que puso mano a la obra. Todo fue creado en Jesús, siendo Dios también, obviamente. Y por eso en Él subsistimos también de esa manera, ¿sí? ¿Qué le parece si vamos a la parte del jueves? El jueves lleva por título El Creador en la Cruz. ¿Sabe? Este es un misterio que de pronto es difícil para nosotros poder comprenderlo. Pero vamos a tratar de mirarlo un poquito, desglosarlo un poquito más y entrar un poquito más a trasfondo. Porque ¿cómo puede ser el creador del universo, Dios muriendo en la cruz? ¿Acaso Dios muere? Porque si Dios muere, pues ahí tenemos un grave problema, ¿no? ¿Cómo nos puede salvar si Él muere? Como le decían a Cristo Jesús, el soldado romano, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, ¿verdad? Pero bueno, vamos a mirar aquí la pregunta. Dice, lee Juan 19, del 16 al 30. Dice, el relato de Juan sobre Jesús en la cruz, mientras lo lees, piensa en los pasajes bíblicos que hemos visto acerca de Jesús como creador, como aquel por quien fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos redimidos, principados o autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, dice la pregunta, ¿cómo debemos responder a esta asombrosa expresión del amor de Dios? Ahí está la clave, en el amor de Dios. Juan 19, 16 en adelante dice, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Estamos hablando aquí de Pilato. Y número 17, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Eso, hermosa familia, es interesante. Número 20, y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Número 21, dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la madre de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, en este caso el discípulo Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. De nuevo la pregunta que aparece aquí. ¿Cómo debemos responder a esta asombrosa expresión del amor de Dios? ¿Sabe? La respuesta de un servidor dice, es impresionante e incomprensible que Dios tomara naturaleza humana para mostrar su amor por nosotros y morir por la raza humana. Recuerde que esta forma de venir Jesús a morir por el ser humano, por el hombre, es una forma en que Dios no solamente está tratando de rescatar al ser humano, pero Dios está tratando de rescatar su carácter. ¿Y por qué su carácter? Porque Satanás se había encargado ya de manchar el carácter de Jehová, el carácter de Dios. Entonces, era necesario de que Dios mostrara el amor suyo a través del ser humano, a través de su creación, para que todos aquellos que estén mirando, me refiero a los 24 ancianos, la hueste celestial, los ángeles, e incluso Satanás y sus ángeles también, ellos están mirando, tienen a Dios en la mira. Entonces, ahora, Dios tiene que mostrar su amor para que cuando venga la hora de la destrucción, todo aquel que va a ser destruido dirá, tus juicios son verdaderos. Tus juicios realmente, realmente son justos. Y de esa forma, Dios está reivindicando su carácter. ¿Sabe? Dios no destruyó a Satanás para que los ángeles no le adoraran más adelante por miedo. Y se ha dicho esto muchas veces, ¿no? En diferentes sermones, ¿no? Dios no destruyó a Satanás para que los ángeles no tuvieran miedo y ahora vienen a adorar por miedo porque si no, también iban a ser destruidos. Bueno, ¿qué no es lo mismo destruirlos en aquel entonces? Destruir a Satanás en aquel entonces, cuando estaba todavía en el cielo, a destruirlo ahora, porque al final de cuentas, ahora, después de los 1,000 años, igual Satanás va a ser destruido, ¿sí? Bueno, destruido, ¿qué tal que hoy usted y yo podemos decir, bueno, vamos a adorar a Dios para que no nos destruya, ¿no? No, da la casualidad que ahora, a través de todo este tiempo, Dios ha mostrado su amor 100%, tanto para la humanidad como para los ángeles, para los seres creados, incluyendo a Satanás también. A él mismo le ha demostrado su amor. Y cuando Dios ha mostrado su amor y el enemigo lo sigue rechazando y lo sigue rechazando y lo sigue rechazando, bueno, llega un momento donde dice Dios, bueno, pues ya, he dado suficientes oportunidades y no hay más que hacer. Entonces, ahora, cuando Dios destruye al ser humano, ¿sabe? No es como que Dios se va a agarrar con mucho coraje, con mucha ira, destruyendo a aquel que no le sirvió, aquel que no le adoró, aquel que no quiso saber nada de su santa ley. ¿Sabe? Dios es un Dios de amor. Y precisamente en la destrucción, Dios aún allí mostrará su amor una vez más. Dios no tiene que levantar nada para destruir al pecador, para destruir a Satanás. Lo único que Dios tiene que hacer es acercarse a ellos y el fuego, que es la gloria de Dios, consumará el pecado. Porque el pecado es imposible que esté cerca de Dios. Imposible. De modo que, para que Dios destruya a Satanás, lo único que Dios tiene que hacer es acercarse. Recuerda que viene el lago de fuego, donde Satanás, la muerte, todo va a ser destruido. La maldad, todo va a ser destruido. Bueno, ese lago de fuego podemos decir que es el Espíritu de Dios. Es Dios mismo, es la gloria de Dios activa. Y por así decirlo, en contra. Ahora sí, en contra de el pecado o del ser humano. De aquel ser humano que le ha rechazado, obviamente. No de todo ser humano, que quede claro. Al igual de los ángeles, pero no de todos los ángeles, sino aquellos que le han rechazado. Ellos también, los que le hemos rechazado, si le hemos rechazado nosotros, o los que nos vamos a perder, si es que no nos afianzamos de Cristo Jesús, toda aquella persona que se ha destruido en el momento va a dar gracias a Dios y va a considerar que los juicios de Dios son 100% justos. Por eso, Dios no tendrá ningún problema con destruir ahora sí el pecado, sabiendo bien que toda la hueste celestial, incluyendo los seres humanos que la son, han sido redimidos, adorarán por amor y no por miedo a ser destruidos. ¿Okay? Bien, entonces, vamos al pie de la página y del jueves. Dice, a la luz de la cruz, ¿por qué es tan herética la idea de que los seres humanos caídos pueden añadir algo a lo que Cristo hizo en la cruz? ¿Cuál de estas obras podría agregarse a lo que el Creador ya ha hecho por nosotros? Bueno, mi hermosa familia, dice la respuesta de un servidor, no es posible que el hombre haga un esfuerzo para su salvación. Humillación, sufrimiento, infidelidad y persecución. No, el hombre no puede hacer nada para salvarnos. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Él vino a humillarse, a sufrir y a recibir la persecución. ¿Por qué? Solamente por ser fiel hijo de Dios. Entonces, dentro de todo esto, hermosa familia, no hay nada que usted ya podamos hacer. Pero recuerde, Dios, siendo el Creador, se humilló a ser ser humano nada más, a hacerse ser humano. Allí viene Cristo Jesús. Y de esa forma, ¿sabe? Podemos darnos cuenta que el amor de Dios es muy, muy, muy grande. Cuando Dios se humilla a hacerse un ser humano, un ser creado, y después de ser ser humano todavía, aún de allí se humilla aún más todavía al servir al ser humano. Y nosotros ingratos, solamente nos pide que le adoremos, que le seamos fieles. Y estamos buscando por un lado y por otro la forma de zafarnos de la adoración correcta a nuestro Padre Celestial. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Bueno, hermosa familia, ese es el amor de Dios. Esa es nuestra experiencia que tenemos que vivir. Y ahora usted y yo necesitamos buscar a Jehová en todo. Agradecerle a Él en todo. Muy bien. Dice la pregunta ahí en... Ahora vamos a la parte del viernes, donde tenemos tres preguntas para dialogar. La primera dice, mediten sobre esta idea de por qué en un mundo caído no es suficiente el hecho de ser creado por Dios. ¿Por qué necesitamos también la promesa de la redención? Bueno, recuerde, aunque no puse aquí la respuesta, el hecho de no ser, de, como menciona aquí, no es suficiente nada más estar aquí, la idea de un mundo caído, no es suficiente el hecho de ser creado por Dios. ¿Sabe? No es suficiente porque el mundo que ha caído será destruido. Entonces, como que, ¿qué sentido tiene que Dios nos haya creado para destruirnos? Dios, es verdad, nos creó a nosotros con el fin de que fuéramos eternos, de que viviéramos con Él. Pero nosotros nos alejamos de Él constantemente, por la naturaleza humana que tenemos hoy por hoy. El pecado es alejarnos de Dios, hermosa familia. Y no es tanto lo que hacemos de pronto. Claro, tiene mucho que ver, ¿no? Pero hacemos lo que hacemos porque de repente estamos lejos de Dios. La pregunta es, ¿por qué necesitamos también la promesa de la redención? Bueno, porque al darnos la promesa de la redención y al redimirnos, llegamos a ser copartícipes de la eternidad junto con Dios, por medio de Cristo Jesús, obviamente. Entonces, esa sería la respuesta, hermosa familia. La pregunta número 2 dice, piensen en alguna experiencia en la que vieron inequívocamente el poder de Dios obrando en su vida. Es decir, de una manera que les mostró el amor de Dios por ustedes personalmente. Y luego mediten en el hecho de que este es el Dios que creó todo el cosmos. Y es este Dios el que los ama tanto como para preocuparse por su vida. ¿Por qué esta realidad no solo debería ser reconfortante, sino también conmovedora? Bueno, vamos a ver. Imagínense que el creador del universo se ha inclinado lo suficiente, número uno, para crearnos. Y segundo, también, por si fuera poco, Él se ha hecho uno de nosotros para poder mostrarnos que sí se puede vencer al pecado. Eso es nuestro Padre Celestial. Qué hermoso, ¿cierto? Bueno, la pregunta número 3 dice, si la evolución fuera verdad, piensen en cómo seríamos llamados a adorar a un creador que usó miles de millones de años de muerte, de violencia, destrucción, sufrimiento y extinción masiva para crearnos, mientras que al mismo tiempo nos da una historia completamente diferente en Génesis sobre cómo fuimos creados. Y sin embargo, ¿se supone que debamos adorarlo? Una pregunta, ¿no? ¿Adorarlo? ¿Para qué? ¿Por mentirnos durante miles de años sobre cómo llegamos aquí? O sea, la pregunta aquí no tiene mucho sentido, mucha razón, ¿no? ¿Por qué vamos a adorar a un ser creador que nos ha mentido? Y que ha sido todo, por así decirlo, y de cierta forma, ¿no? Solamente hemos sido un espectáculo. Y Dios se ha divertido con nosotros de esa manera. No, mi bella familia, sabemos claramente y nos consta que Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que genuinamente le interesa que tú y yo estemos en sus caminos y tomados de su mano. Pero para eso, hermosa familia, necesitamos usted y yo asegurarnos primeramente de que estudiamos, oramos y, por supuesto, testificamos por Jesús. Si lo hacemos de esta manera, estaremos cerca de Dios. Y así usted y yo podremos estar contentos y felices, sabiendo claramente, obviamente, que hemos sido rescatados y hemos sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Eso es lo que necesitamos hacer y también comprender. Hermosa familia, muchas gracias por acompañarnos. Gracias porque usted, a través de las redes sociales, nos ha acompañado en todo momento. En este momento agradecerle a usted y pedirle, si no se ha inscrito a nuestro canal en YouTube, hágalo por favor, eso nos ayuda bastante. También el hecho de que vea los comerciales, por supuesto, también ayuda bastante. En Facebook también nos pueden mandar mensajitos a través de YouTube, a través de WhatsApp, a través de correo electrónico también y, por supuesto, a través de nuestra página de feyesperanza.org. Y les recuerdo, hermosa familia, estamos con Cristo Jesús trabajando para llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Y, por supuesto, quiero en esta ocasión decirle que igual, con fe y esperanza, estamos siempre preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y yo sé que usted y su familia se están preparando. ¿Sabe? No hay nada más hermoso para un servidor cuando llego algunos lugares y me dicen la persona, gracias por los mensajes y gracias porque como usted explica la lección la podemos entender. Hermosa familia, que la honra y la gloria sea siempre para Dios, porque recuerde, la adoración debe ser siempre para Dios, ¿cierto? Pero nos da mucho gusto, por supuesto, escuchar esto porque eso significa que nuestro esfuerzo, nuestro trabajo está haciendo por lo menos algo en los corazones de algunas personas. Hermosa familia, un abrazo grande y fuerte y por supuesto, recuerde, con fe y esperanza, seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite. Hasta la próxima semana estaremos una vez más aquí con todos ustedes. Alabado y glorificado sea el nombre de Jehová. Abrazos donde quiera que se encuentre.
Y gozar la eternidad con tu familia ese día disfrutar. solo deja que la fe y la esperanza brillen en ti hasta ver.